Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a toda esa piña colada, trasnochadores, trasnochadoras que estáis velando los hercios a la 1:34, hora menos en Canarias. ¡Qué alegría empezar esta semana! Bárbara Archilla, hola, ¿qué tal?
Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, 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 muy bien. ¿Y tú qué tal?
Muy bien, fin de semana, estupendo. Ha dado tiempo a descansar, ¿eh? Por ahí. ¿Estáis escuchando esto?
Yo estoy de bajón.
¿Qué dices?
Estoy de bajón, que ya no volvemos al Calderón. Bueno, ya está.
Ah, bueno, es verdad.
Tenía que decirlo.
Luchadores, aquí el corazón atlético te ha salido del alma.
Ahí está, ahí. Llevo la bufanda, por lo menos de vuelta, pues iré pitando ahí un poquito por las calles.
Bueno, ¿y vosotros qué estáis haciendo en este momento, eh? Empezad a dar señales de vida en nuestras redes sociales. Álvaro Nebreda, hola, buenas noches.
Buenas noches, chicas. Ya estamos en Twitter, @lanochedecope, hoy con el hashtag La Noche del Futuro. También estamos en facebook.com/lanochedecope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
Y en el número de teléfono, es que yo sigo con mi tristeza, perdonadme, pero ya me entendéis. Números de teléfono gratuitos.
Para la tristeza o para alegría, lo que quiera la gente, es el número gratuito 950-6006 o si preferís el WhatsApp 655-59-59.
Gracias, Álvaro, no llores, ¿eh? Tú tampoco.
No.
Esto se contagia y no va de esto el turno de noche, trasnochadores. Esas orejas en alto, los lunes son menos lunes, aquí, en la noche de COPE.
Lunes. Nadie sabe el sueño que tengo.
Pues nosotros sí que sabemos el sueño que tienen muchas personas a estas horas. Y en esto de soñar somos privilegiados. Porque aquí en COPE soñamos despiertos, con los pies en la almohada y nos colamos en los sueños de los demás. Si hace falta, ¿para qué? Para que se cumplan. Por ejemplo, el de Patricia Fernández, que tiene 19 años. Su sueño era acabar con la pesadilla de la violencia en menores que viven en una familia donde su madre sufre maltrato.
Hola, buenas noches a todos. Soy Patricia Fernández, presidenta de la asociación Avanza sin Miedo, que es una asociación creada por y para menores víctimas de violencia de género.
Interesante punto de vista el que nos propone Patricia, porque poco se sabe del proceso emocional, jurídico y legal por el que pasan los menores y en el que se sienten igual de vulnerables y amenazados que en casa.
De la importancia de confiar en el testimonio de los niños y de su posición como moneda de cambio en medio del conflicto, del maltrato, de eso se ocupa esta asociación que acaba de crear, Asociación Avanza Sin Miedo.
Y todos los días desvelamos a personas que tienen mucho que contar. Hoy está dispuesta a trasnochar la cantante María Artés, sevillana, elegancia y flamencura.
Hola, trasnochadores, soy María Artés y en un ratito me voy a desnudar con todos vosotros contando de qué trata mi tercer disco, El sonido de una gota.
María Artés, que fue descubierta por el productor Maki y que es ahora una de las voces más reconocidas del flamenco fusión. Su nuevo disco trata de descubrir la fórmula de la sensibilidad en El sonido de una gota. Canta realidades que después nos va a contar.
Y estamos en plena resaca del Día Nacional de la Alimentación. Trasnochadores, los niños españoles que no comen fruta, ni verdura, nada de lo que necesitan y seguimos pasando de la dieta mediterránea y el 57% de los españoles tiene sobrepeso. Pero oye, que no lo hacemos todo tan mal. España es uno de los países pioneros en investigar el futuro de la alimentación.
Hola, buenas noches, soy Gonzalo Peñaranda y vengo a hablaros de la alimentación del futuro y cómo ayudaros a ser mejores personas.
¿Cómo será la alimentación del futuro? Lo vamos a descubrir, pero más o menos se trata de redefinir el concepto de bienestar y en busca de un equilibrio de una alimentación personalizada.
Ay, este programa también es personalizado para cada uno de vosotros, por eso hay mucha gente que tiene que confirmar asistencia en este escacharro...
Escarrunflador estrumbutis.
Sí, esto es. Nebreda, dale al botón.
¿Alegres o tristes? Vamos a estar alegres o tristes.
Alegre siempre.
Alegre.
Este es el...
Delatador automático. Delatórico. Tienen no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Buenas noches a los trasnochadores de la noche de la cadena COPE. Me llamo Xavier Quiroga y he escrito una novela, Se lee sin pestañear, y que habla un poco de nuestra parte oscura de la historia reciente de la que apenas se sabe algo.
Siguiente.
Buenas noches, trasnochadores. Soy Esther Molina y esta noche hablaremos de leyendas.
Y es lunes, toca bandas sonorizados. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Pues sí, es lunes 29 de mayo, con muchísimas ganas de trasnochar por aquí en la radio, en la cadena COPE. Lo hacemos además, ¿a qué hora, Archilla? ¿Qué hora nos acaba de dar?
Pues ahora mismo la 1:38, 2:38 en Canarias.
Esas orejas en alto. Empieza la semana, ¿dónde? Aquí en COPE, en la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive.
Empezamos la semana, trasnochadores, recordando a las personas que ya no están. Tres mujeres han sido asesinadas en tan solo 24 horas. Este fin de semana nos deja esta cifra horrorosa. Dos de ellas en Madrid murieron a manos de sus maridos, mientras que en Murcia un hombre ha matado a su compañera de trabajo y después pues se ha quitado la vida. En lo que va de año, en cinco meses, 27 mujeres han sido asesinadas. El balance del año 2016 tampoco fue mejor. Fue de 44 mujeres. Se está alzando la voz desde muchos sitios. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha exigido a través de Twitter que estos crímenes sean tratados como una cuestión de Estado después de conocer los últimos casos. Pero ¿y los hijos? Aquí en la noche de COPE nos preguntamos ¿qué hacen ellos? Ellos también sufren la violencia y no se sienten respaldados por la justicia. Entonces, si no tienen representación, ¿cómo y a dónde van a pedir ayuda, ¿no? ¿Cuáles son las contemplaciones en nuestro marco legislativo para los menores? Pues son preguntas que ya no se quedan en el aire porque una persona ha decidido darles voz. La violencia machista ha dejado 166 huérfanos en los últimos tres años en España. So you can keep. Pues bien, acaba de nacer una asociación, la primera asociación de menores víctimas de violencia, Avanza Sin Miedo. La impulsora de esta asociación es Patricia Fernández. Ella es una joven, tiene 19 años, fue víctima en su infancia de violencia machista y nos va a contar cómo ha conseguido sacar adelante todo esto. Patricia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Menores que quieren ser un punto de reunión, ¿no?, para que los niños que son víctimas encuentren esperanza, porque actualmente no existe nada, ¿no? No se protege a estos niños.
Claro, el principal objetivo de la asociación y por lo que nace la asociación, digamos, ¿no?, es que detectamos la falta de recursos de amparo que tienen estos menores, sobre todo desde el punto de vista institucional, y lo que pretende la asociación, lo que tiene de especial es que es la primera que está creada por menores que han sido víctimas de violencia de género, y que lo que pretendemos entre todos es, digamos, ayudarnos y proporcionar, como he dicho, esa ayuda que desde el Estado nos está ofreciendo.
Tú mejor que nadie sabes lo que es ser víctima, ¿no?, de violencia. A ti no te gusta nada la palabra víctima, yo lo sé, Patricia, pero esa última paliza, cuando tu madre ya dice hasta aquí, ya basta, tú tenías 6 años.
Sí, yo tenía 6 años, mi hermano tenía 4, y hasta que, digamos que ahí es cuando ella se separa, termina la violencia en casa, comienza la violencia a través de todo el sistema judicial, institucional, hasta que yo cumplo los 16. Y sí, efectivamente, en esos 10 años en los que, digamos, mi hermano y yo estábamos en manos de la justicia, como quien dice, a mí la única psicóloga que me ayudó fue una los dos últimos años, y era privada. Ya solo con decirte que mi custodia, al igual que la custodia de muchos otros niños, fue entregada al maltratador, te puedes imaginar cómo están las cosas.
Sí, además ese primer día, en tu caso, en el que ese primer día camino del primer encuentro, ¿no?, pues con el que estuvo maltratando a tu madre durante tantos años, tú siempre forcejeaste, tú no querías bajarte del coche, ¿no?, tú te negabas.
Sí, yo recuerdo que el día que yo me enteré que ella se separó fue un alivio. Y yo pensaba que ya se había acabado todo, que ya no iba a volver a haber peligro. Y claro, en el momento en el que a mí me dice mi madre, tienes que volver a verle, y yo a medida que me voy haciendo mayor voy entendiendo un poco todo, ¿no? Que era un punto de encuentro, que lo había dictaminado un juez, que al final era los que yo pensaba que a mí me iban a proteger, los que me habían hecho volver a ver al maltratador y los que me habían hecho que posteriormente mi custodia fuese entregada a él.
Porque además luego en los juzgados, Patricia, la cosa no fue mejor.
Bueno, yo me enfrenté, no sé si a dos peritajes, que ¿sí? me enteré de lo que eran peritajes más tarde. A mí, bueno, pues a esa edad me dijeron que iban a hacerme unas preguntas. Y yo me acuerdo que en los peritajes me echaron con 7 añitos de la sala y me dijeron que estaba manipulando a mi hermano. Yo te digo, no sabía ni lo que era manipular a un niño. Y en otro, pues me acuerdo que esto me lo contó mi abuelo años después, me dijo, yo os fui a recoger y cuando entré a buscaros a la sala donde había sido el peritaje, estabais debajo de la mesa y era porque nos habían dicho que si no decíamos tal, nos iban a meter al maltratador en sala. Entonces, ante el miedo que sentimos en ese momento, ¿no?, te escondes donde sea y sí, esas eran mis experiencias en los juzgados.
De todo esto ya hemos hablado aquí en la noche de COPE, Patricia.
Sí.
Ya has estado trasnochando con tu libro Ya no tengo miedo y en él supimos también que tu hermano estuvo totalmente callado prácticamente durante 3 meses, ¿verdad? Cuando se le dio la custodia al maltratador y nadie se hizo cargo de esto, nadie vio, pues igual esto no es normal.
Mira, yo te puedo decir que yo el día que se produjo el cambio de custodia, yo le pregunté a la señora que con la que me quedé en esos 5 minutos en los que me dejaban mis abuelos, entraba el maltratador a por nosotros, yo le pregunté que cuándo iba a volver a ver a mi madre y ella, bueno, es que la frialdad con la que me miró, que no me quiso ni responder, dijo, pues a lo mejor nunca. Entonces... Madre. Es tan surrealista todo lo que... Y una persona que se supone que no tenía ningún tipo de contacto ni de afinidad con ninguna de las partes.
Es tremendo. Y con esta asociación, además, antes hemos dicho una palabra que probablemente a algunos no nos suena de nada, el síndrome de alienación parental. ¿Esto qué es, Patricia?
El síndrome de alienación parental, bueno, lo primero es un falso síndrome, no existe, no está reconocido por ninguna organización ni validado a nivel jurídico.
Ajá.
No, lo que dice es que el menor está alienado por la madre, está manipulado. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias de este síndrome? La cura de este síndrome es desintoxicar al menor. ¿Cómo se le desintoxica? Se corta cualquier tipo de vínculo con la madre, se le aplica la terapia de la amenaza. Yo lo he sufrido en mis carnes y la terapia de la amenaza es tal como suena, o sea, amenazarte hasta que cedes a lo que en este caso pues el psicólogo quiera, en mi caso era que quisiéramos a nuestro maltratador, ¿no? Y las consecuencias son los cambios de custodia, que se alejen a los niños de las madres y todo por decir, a mí es que este señor me pega. Todo por contar lo que pasaba en mi casa, se aplican este tipo de estrategias procesales y al fin y al cabo, porque y hay sentencias.
Por lo que me estás contando, Patricia, no se toma en serio realmente si un niño dice, esto es lo que pasa en mi casa y no quiero volver con esta persona. No se toma en serio.
No se toma en serio y una de las grandes luchas es que a los niños se les escuche, pero claro, está el paso secundario de que se les crea. El que han asesinado en Galicia, ese niño tenía un punto de encuentro, tenía un régimen de visitas con el maltratador. Es decir, ha habido fallos anteriores en ese caso y ese niño seguro que tuvo que decir en algún momento lo que estaba pasando, pero como él, cientos de niños que están dándoles, cuyas custodias están en manos de los agresores, al fin y al cabo. No se les toma en serio, no se les escucha y al final es un sistema que está protegiendo al maltratador y criminalizando a las víctimas.
Y todo cuando, Patricia, nos llegan noticias, por ejemplo, este chico de 11 años en La Coruña, asesinado por su maltratador.
Claro, pero al final, ¿cuál es el problema? El problema aquí es que cuando una mujer denuncia, órdenes de protección no se les da, o sea, se considera que una persona es violenta para uno, pero no es violenta para otro. Los niños quedan completamente desprotegidos y desamparados. Desde el punto de vista psicológico, lo triste de todo esto no es que un psicólogo te tenga que dar herramientas para enfrentarte a un maltratador, porque te están obligando a irte con ese maltratador. Entonces, y como hemos comentado antes, el niño al que han asesinado había un punto de encuentro, es decir, había un punto mediador entre el maltratador y su víctima, que al final lo acabó matando.
Y entonces llegan esas afirmaciones, como te pasó a ti, Patricia, que fuera del colegio eras la niña de los psicólogos. Claro, si tú estás con el maltratador, tú sigues necesitando esos psicólogos porque el problema precisamente está donde no han sabido cambiarlo.
Claro, o sea, yo en esos 10 años que tuvimos de sufrimiento y esos 10 años, que en muchos casos son más para otros muchos niños, realmente la ayuda psicológica pues sí sería necesaria desde el punto de vista de que un niño ha convivido en un clima de violencia, pero bueno, se ha separado la madre y ya está. El problema es que los niños están necesitando atención psicológica por todo el proceso al que se enfrentan una vez que su madre decide separarse o una vez que su madre es asesinada y aún así les dan la custodia a los maltratadores. Entonces, digamos que el propio sistema está intentando remendar el daño que está haciendo, por lo tanto está siendo consciente de que si un niño necesita atención psicológica para enfrentar a su maltratador, ¿por qué le damos a un maltratador a un niño? Luego, cuando lo mata, nos sorprendemos, pero vamos a ver, es que en mi caso el tipo tenía dos condenas por maltrato. Es decir, que están siendo conscientes de lo que se está haciendo y si no se está solucionando el problema no es porque no se pueda, sino porque no se quiere.
Y, por ejemplo, ahora que hemos conocido hace unos días que la Cámara Baja aprobaba una proposición de ley, ¿no?, que va a permitir que los hijos de mujeres asesinadas reciban una pensión de orfandad, ¿esto qué te parece? ¿Es un paso o realmente lo que pedís es mucho más?
A mí me parece que es un paso, ¿no? ¿Sí? Paso pequeño. Me parece que llega tarde y yo espero que no sea campaña política, ¿no? Porque al final las medidas que se toman, las leyes que se aprueban, validez no tienen ninguna hasta que no vemos las evidencias en la práctica.
Pues todos esos datos, quédate, Patricia, porque los tiene Clara Martínez. Ella es directora de la Cátedra Santander de Derecho y Menores de Comillas y CAICADE. Clara, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
El hecho de que Patricia pues sea tan valiente, ¿no?, y cree una asociación como Avanza Sin Miedo, pues definitivamente es plantarle cara a todo esto, ¿no? Pero tiene que venir también por parte de la ley los cambios.
Sí, sí, no, ciertamente pues la ley ocurre muchas veces que va por detrás de la propia realidad y las víctimas siempre son pues los más vulnerables, los más desprotegidos, y eso hace que ese retraso en la aprobación de las leyes, bueno, pues sea siquiera más duro de aceptar, ¿verdad?
¿Antes cómo era? ¿Qué pasaba con esos hijos de mujeres asesinadas?
Bueno, pues claro, es que hasta la reforma que se hizo en el año 2015 del sistema de protección, se consideraba que eran víctimas de violencia de género a nivel estatal, porque alguna comunidad autónoma sí que lo había recogido, las mujeres. Pero los niños, que muchas veces son utilizados precisamente para hacer daño a las madres, quedaban desprotegidos. Ellos no tenían la consideración de víctima. Ahora se ha hecho en el año 2015 y el siguiente paso es que efectivamente esas prestaciones económicas y esos otros derechos que les puedan corresponder pues se hagan efectivos también para los niños.
Porque ahora, ¿qué recursos tenemos en España para proteger a los menores en estos casos?
La legislación ahora mismo es un poco fragmentaria, parece un poco dispersa. Este es un paso y este es un derecho que tienen ahora, por ejemplo, el de percibir una prestación económica con una cuantía determinada. Bueno, a mí sí me parece que es un paso, evidentemente no es la solución al problema, pero algo es algo, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Pues la solución pasa por el sistema de protección de menores. Entonces, aquí lo que tenemos es un sistema en el que se hace una declaración de riesgo o se hace una declaración de desamparo que consiste en suspender la patria potestad de los progenitores y adoptar una medida de protección como acogimiento familiar o acogimiento residencial con los niños. Pero, a mi modo de ver, lo que no hay en España es una estrategia integral de violencia contra la infancia. El Comité de Derechos del Niño se lo ha dicho a España en el último informe que se hizo del país y creo que esa visión completa que aborde otras medidas y otras cuestiones, no solamente una ley, pues es algo que debe hacerse en breve.
Y luego estas cosas que le han ocurrido a Patricia en los juzgados, ¿no, Clara?
Bueno,
estas situaciones tan incómodas,
sí,
¿no? Como que
sí
le digan a la hermana de un niño,
sí,
que le está influenciando, ¿no?
Sí.
Y que se tiene,
sí,
que salir de la sala. No,
sí,
se le da credibilidad a la palabra de los niños.
Claro. Sí, efectivamente. Yo creo que ella apuntaba muy bien, ¿no? Esto es maltrato institucional. Y desde luego creo que precisamente las reformas o las modificaciones que hubiera que hacer al respecto pasan por un cambio cultural, una cultura del buen trato. No basta con evitar el maltrato, sino que hay que hacer algo más. Ella decía, los niños son oídos y punto, ¿verdad? Bueno, se cumple el trámite. Eso sería un no maltrato. el buen trato sería no solamente oír al niño, sino escucharlo, tenerlo en cuenta, darle razones, dar explicaciones de las decisiones que se toman. Dir, escuchar y oír no es exactamente lo mismo.
Claro, porque ahora mismo el 63% de los hijos de mujeres maltratadas presenciaron episodios, pero sí, el 64% los padecieron. De alguna manera no eres víctima hasta sí, que no claro, literalmente te claro, dan.
Claro, esta era la cuestión. O sea, ahora, claro, como víctima, un niño que sufre malos tratos, él directamente, aunque sea en un, o siendo en un ambiente en el que hay violencia y al género, bueno, pues hay, digamos, dos tipos de víctimas, la mujer y el propio niño. Lo que yo creo que supone un avance es considerar que aquellos niños que no sufren la violencia directamente, pero que son utilizados para que la madre sufra, eso condiciona, por ejemplo, el hecho que las madres no denuncien, porque está siempre la amenaza latente de claro, hacer esto a los niños, ¿no? Eso para las madres es muy duro y muchas pues aguantan las situaciones que aguantan precisamente por evitarlo, ¿no?
Y con estos cambios, Clara, evidentemente es un paso hacia adelante, ¿no? El hecho de que haya una sí, pensión de orfandad, pero bueno, sí, primero tenemos que dejar de hablar de orfandad, esto es, queda clarísimo, es verdad, o sea, claro, pero en ese caso de que ocurra, sí, ¿no? Lamentablemente,
sí. Sí,
no tienen representación, ¿qué van a hacer con ese dinero? ¿Quién gestiona, ¿no? Toda esa pensión a estos niños.
Claro. Bueno, pues esta es normalmente cuando un niño, digamos, queda en desamparo, pues el tutor legal pasa a ser la comunidad autónoma. En principio también dependerá de la edad, se adoptará una medida de protección u otra, el acogimiento uh-huh, familiar o residencial, y en función de esto, pues las decisiones las tendrán que tomar pues las autoridades públicas en trabajo con la familia y, en su caso, para la administración de bienes, si lo favoreciera, pues puede haber algún miembro de la familia que tenga algo que decir. Pero en principio sería la administración.
Pues Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de Derecho y Menores de Comillas y CAICADE. Muchísimas gracias por aclararnos todo esto.
Bueno, nada, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Chao.
Clara.
Adiós, buenas noches.
Patricia, lo hemos dicho, ¿no? El hecho de presenciar estas cosas en casa, pues evidentemente te cambian la vida, ¿no? Tú misma lo cuentas, ¿no?, en tu libro, que a ti te hizo pues no fiarte, ¿no?, de tener que ir con cuidado, ¿no? No sabes qué pensar de la gente.
Claro, porque digamos que yo nací en un entorno en el que, por ejemplo, yo tenía constantemente frases en la cabeza como te voy a quitar a los niños. Y el siguiente paso, una vez que conseguimos librarnos de él, por así decirlo, fue que los que pensábamos que nos iban a proteger nos diesen a él. Entonces, al final, ahora digamos que ya todo se supera y todo se sana, ¿no? Pero en esos momentos, y cuando eres tan pequeña, pues no aprendes a no fiarte de nadie, porque yo no sabía si iba a un psicólogo y si, dependiendo de lo que dijeran, me iban a quitar de mi madre. Entonces, digamos que la desconfianza la generé en ese entorno, en todo el entorno de psicólogos, peritos, etcétera, etcétera. Pero bueno, puedo decir que a día de hoy voy sanando, ¿eh?
¿A día de hoy avanzas sin miedo?
Hombre, si no, no estaría la asociación.
Y ayudas a un montón de gente, ¿no, Patricia? Que esa es la idea, ¿no? Ese mensaje de fuerza, mándales un mensaje de fuerza pues a madres y a niños que están pues avanzando sin miedo en este momento.
Pues yo les diría, como siempre digo, que no deben de tener miedo, que ante todo deben estar seguros de quiénes son, y a los niños que no tienen que aguantar ningún tipo de vejación ni ningún tipo de maltrato hacia ellos, ¿no? Porque muchas veces es esto de que aguantan y soportan, y mira, a veces les digo plantarles cara con cautela, porque yo también entiendo la situación en la que estáis, pero sobre todo que se valoren a sí mismos y que aprendan de estas situaciones, porque es lo que hablaba el otro día con un niño. Digo, mira, te ha tocado vivir una situación muy dura, eres muy pequeño, pero lo que vamos a hacer es aprender de ella. Entonces, aprender, y sobre todo que no piensen que esto va a ser para siempre, porque al fin y al cabo de todo se sale. Si he salido yo, ha salido mi familia, salimos cualquiera. Entonces es eso, que hay luz al final del túnel y que la vida es muy bonita.
Eres una luchadora, Patricia, y eres muy grande. Muchísimas gracias.
A ti.
Buenas noches. Adiós.
Hasta luego.
Around.
En este turno de noche, aquí en la cadena COPE, también tenemos que seguir avanzando gracias pues a las cosas, ¿no?, de las que aprendemos. Aprender nos ayuda a seguir hacia adelante.
Y no pensamos parar, ¿eh?
No, desde luego que no. Con personas con Patricia da gusto hablar porque nos damos cuenta, ¿no?, de lo que cada uno tiene y hacia dónde tiene que ir. 1:59, hora menos en Canarias, trasnochadores. Antes de conocer a la persona que va a trasnochar con nosotros a partir de las 2, queremos que sepáis que hemos hecho un experimento con ella. En su nuevo disco quería descubrir cuál es el sonido de una gota. Bien, pues nos hemos sumergido con ella para comprobarlo.
A veces una gota puede salir de un sentimiento y levemente llegar a nuestra boca para sanarnos. Porque una gota, siempre que es sentida, es salada. Salada como el mar, que cura cicatrices. Esta es mi gota, y cuando la escucho caer, sé que después de ese sonido, todo irá bien.
Difícil reto el que nos propone, pero vamos a contar su historia, celebrándola además en pleno arranque de la Romería del Rocío 2017.
María Arte es una niña de un coro rociero de Sevilla que en un solo de guitarras arrancó a cantar y desde entonces no ha parado.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy por ti me convierto en esa niña que fui. Sueños, te adueñas de ellos porque sabes que me hace feliz. Y cuando pintes el sonido de una gota que resbala por mis ojos y te marchas en la madrugada. Y cuando rompas.
Si ahora mismo, trasnochadores, en la madrugada tuviéramos que escuchar el sonido de una gota, más vale que estuvieseis en silencio porque somos muchos y es difícil que la escuchásemos.
También dicen, Archilla, que el silencio es el sonido más fuerte.
Es verdad.
Entonces, a lo mejor el mensaje es distinto y sobre todo viniendo de una maravillosa persona que lo compone desde el corazón. Y el corazón no habla. El corazón, ¿cómo habla? Habla en silencio, ¿no?
El corazón, como mucho, hace tum.
Eso es.
Tutum. Tutum. Y poco más, porque lo demás lo dice la música, y sobre todo su música, trasnochadores, la música de María Artés. Con un nuevo trabajo, El sonido de una gota, se ha convertido en una artista mucho más madura, y eso que ya ella de pequeñita se metía en un coro rociero sin ningún tipo de problema, pero de ahí a dónde está ahora, pues hay muchísimas cosas que contar.
Te adueñas de ellos porque sabes que me hace feliz.
Así que esas orejas en alto, en la noche más despierta de la radio, trasnochadores aquí en la cadena COPE, porque sabéis que os ponemos buena música, os hacemos vibrar el tímpano, pero también nos gusta conocer la historia de las personas. Ha dicho ahora mismo Archilla, ¿no?, un coro rociero, pero a ver, queremos conocer cuándo surge, ¿no?, esa ambición por cantar, o dónde le gustaba cantar a ella. María Artes, buenas noches.
Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a vuestro programa.
Y bueno, pues a mí me surgió todo desde pequeñita. Yo siempre he escuchado la música, ¿no? En mi casa, mis padres siempre estaban con la música. Y la verdad que mi madre cantaba en un coro rociero y yo pues con 5 añitos mi madre me llevaba siempre con ella a todas las actuaciones. Y la verdad que ocurrió una anécdota muy graciosa, que fue que hubo un solo de una guitarra en una actuación y claro, yo tenía 5 años, no sabía que eso era un solo y yo me arranqué solita a cantar ahí.
No me lo puedo creer.
Sí. Y la verdad que todo el mundo le decía, mi madre, esta niña va a ser artista. Y la verdad que desde ese momento se me ha quedado a mí la música grabada y bueno, aquí estoy.
¿Qué fue lo que pasó? Tú no recuerdas, tú simplemente te dejaste guiar por la música.
A mí me dijo mi madre que yo me arranqué a cantar en el sol y que todo el mundo se hartó de reír, porque claro, yo qué sabía en ese momento.
Y claro, luego, claro, todo va evolucionando, ¿eh? Uno va descubriendo que esto de cantar no es una cosa de niños. ¿Cuándo te das cuenta de eso?
Bueno, pues la verdad que en el cole, cuando me despistaba siempre pensando en la música, yo es que desde pequeñita lo tengo grabado. Canté en el coro de mi colegio, después estuve también en el coro de la iglesia, después estuve en un cuadro flamenco. Y bueno, hasta que conocí a Maki, que fue mi descubridor. Y bueno, pues esto es una anécdota también, yo es que voy de anécdota, tengo para escribir un libro. Resulta que yo era mi ídolo Maki y fui a un concierto suyo a cantar con una muchacha de mi pueblo, fui a hacerle los coros y era el primer concierto que yo iba a hacer con ella. Entonces pues iba de cabeza de cartel Maki, la persona, el artista que yo escuchaba todas las mañanas para ir al instituto, el que me motivaba. Bueno, pues yo fui a pedirle un autógrafo y como él no me pudo escuchar cantar, pues me pidió que si le podía cantar un poquito. Entonces yo le canté una canción suya, digo, a ver si esto cuela y...
Ay, ¿qué canción fue esa? Espera, vamos a recrear este momento, Trasnochadores. ¿Qué le cantaste?
Le canté... Llorando a mares, ojos de luna, despierta el aire como me abruma. Ay, por tu culpa, llorando a mares. Llorando a mares, quiero decirte, ¿por qué te mueres? ¿Por qué te fuiste? Me desespero llorando a mares.
Y Maki, bueno, ¿qué fue pues lo no que contestó? Buenas noches.
Buenas noches, guapas.
Cuando tú recibes...
se desmaya.
¿Ese sonido que hiciste?
Es que de repente he pasado como 10 años atrás y me he puesto en ese momento, en ese camerino. Y es verdad que María llegó pues siendo muy chiquitita, con 15 añitos. Yo estaba en mi concierto y cantó por separado de sus dos compañeras coristas. Y me cambió la vida de repente. Yo dije, esta niña con 15 años canta así, ¿cómo no cantará dentro de 7 o 8 años como ha pasado?
¿Y qué fue lo que le dijiste entonces?
Pues yo un poquito disimulado también, para darle un poquito de interés, ¿no? Pues le dije, mira, si te interesa cantar, aquí tienes mi teléfono y tal, dame el tuyo, que ya a lo mejor te llamo y te propongo alguna que otra historia.
Él a lo mejor no era un futurible ni una probabilidad, tú lo tenías clarísimo. Venga,
a los pocos días llamamos a su casa, saltando sus padres y ella en el teléfono, y hicimos una prueba casting rápida en la compañía y de repente María pues entró en el primer disco, no, el tercer disco mío, que para ella es su primer disco, claro.
Bueno, ay, bueno. María, pues sí, a lo mejor te llamo.
Cuando dicen a lo mejor te llamo, espérate, ¿tú cómo esto lo interpretas?
Bueno, pues yo la verdad que llegué a mi casa, yo en la vida esperaba que me fuese a llamar, ¿no? Pero cuando una tarde mi padre me llama y me dice, ven, digo, ¿qué pasa? Dice, ¿te llaman? Digo, ¿quién me llama? Dice el Maki.
Y desde ahí pues hay que celebrar pues eso, el comienzo de una carrera musical que se suma a una trayectoria musical que ya iba bastante avanzada. Claro, lo único que en esto de la música hay que trabajar mucho. ¿Tú qué consejos le diste a María en aquel momento?
Yo en ese momento prácticamente llevaba ya la música unos añitos. Yo, si no recuerdo mal, estábamos hablando de 2009, llevaba 5 años en la música, ¿no? Hoy son 13 ya. Pero le dije que ella poquito a poco, paso a paso, los pies en el suelo, porque muchos artistas he visto estropearse en el camino, sobre todo porque cuando viene esto de la montaña rusa, sube, baja, de repente esto cambia mucho en cuestión de meses, días o incluso horas, ¿no? Entonces pues fuimos cultivando una niña que empezaba a crecer poco a poco, tanto físicamente como en la música, como en la persona que ella es y que era, ¿no? Y bueno, al final pues convertimos a esa niña en una mujer que hoy en día tiene 3 discos en solitario en el mercado, que era prácticamente muy difícil de predecir, ¿no? Y esos consejos fueron los que ella le hicieron también persona, antes que cantante. Los recuerdo con mucho cariño, sí.
Esta historia se nos está yendo de las manos, trasnochadores, y os podemos asegurar que no teníamos ni idea. Están trasnochando con nosotros María Artés y Maki, y resulta que la hemos visto nacer otra vez.
Sí, sí.
Tan adorable que a veces parece mentira que tuviera esta suerte, que cambiase mi vida, que fuera mi tesoro, mi princesa escondida, mi preocupación. Cuando estás malita y llegaste tan fuerte, aunque nadie lo soñaba, que cuando vi tu foto ya te marqué mi esperanza. Y llegaste tan fuerte, aunque nadie lo soñaba, que cuando vi tu foto ya te marqué mi esperanza.
No me mires así, Isabel Lobo. No me mires así.
Es que, oye, que te lo he puesto muy fácil, ¿eh? Para que luego digas que es que yo no soy nada ñoña y estas cosas. No es ñoñería, ¿eh? El amor, cuando es incondicional, hay que sacarlo fuera, hay que celebrarlo, hay que disfrutarlo y compartirlo con los trasnochadores.
A mí me gusta mucho esta canción de María Artés porque habla del amor y de un amor que de verdad, o sea, eso no te lo quita nadie, este tipo de amor en esta canción.
La verdad es que es una suerte, ¿no?, que como hablo de Lucía, ¿no?, que es la niña de mi marido, que no es mi niña, pero como si lo fuera, es una historia especial, ¿no?, porque los matrimonios cuando se separan a veces no va bien la cosa, ¿no?, pero yo he tenido la suerte de dar con una persona maravillosa, que es la madre de Lucía, y que tenemos una amistad y que ella me deja, ¿no?, que la pueda cuidar como si fuera mi niña. Ella me dice que no tendría ningún problema, que ella confía totalmente en mí, que ella se va y me la deja con los ojos cerrados, ¿no?, como si yo fuera su madre. No me quita esa manera de cuidarla, ella al contrario, me da más lugar.
Al final ese sentimiento de maternidad tú lo puedes proyectar también en personas y sí, también en el trabajo que haces, ¿eh? Porque sacar adelante este disco que tenemos aquí, Trasnochadores, es duro, lleva muchísimo trabajo, la composición, ¿no?, lo que es la creación. ¿Cuántas horas le habéis echado? Porque además Maki es parte de todo esto, o sea, la producción ahí la tienes en tus manos.
Sí, la verdad que con mucha ilusión, con mucha alegría y aunque el esfuerzo de verdad que ha sido grande, con muchas ganas de seguir peleando por este proyecto de que es María Artés, ¿no? Y han sido muchas horas, un año y medio prácticamente, la selección de los temas. María, que compone tan bien, que me presenta 40 temas y a ver cómo elegimos nosotros 10 temas o 11 o 12.
El marrón para ti, Maki.
El marrón para mí.
Sí, yo se lo dejo, además que para mí es imposible descartar algo.
Y después darle ese sonido que hacen que la gente escuche una María Artés evolucionada. Este disco tiene la María Artés que canta balada, canta fusión del flamenco con otros estilos, pero también viene la María que canta un tema latino y se defiende muy, muy bien.
Ahí, ¿sabes?, está el tema este medio pop americano, esto en el oído sí que nos pita un poco, ¿no?
Sí, la gente puede quedarse un poquito extrañada, pero al final ves las redes sociales y ves las visitas en YouTube, que es lo que hoy en día también vemos todo el mundo, y dices, mira, está calando en la gente.
Pero que es lo mejor cuando alguien pregunta, pero ¿qué canta María Artés? Y tú, Maki, dices, pues es que de todo.
No puedo decir nada.
No puede decir nada, eso es bueno, ¿no?
¿Qué canta y qué no canta? ¿Qué no canta?
¿Qué no canta? Sería la pregunta, no terminas antes.
Yo siempre lo resuelvo diciendo que canto realidades, porque todo lo que cuento en mis canciones son verdad como la copa de un pino.
¿Cuáles son tus retos, tus próximos retos? Porque claro, uno acaba un disco, está disfrutándolo, compartiéndolo, pero ya tiene ahí la cabeza run.
Sí, bueno, la verdad es que como tú dices, la cabeza run, ya tengo casi listo el cuarto disco.
Toma,
y bueno,
Maki,
acabo de sacar este.
Llévate las manos a la cabeza.
Estoy sudando.
Pero la verdad es que mi mayor reto es que la gente siga viniendo a mis conciertos, que siga encontrándome a todas sus voces cantando mis canciones, es que es lo más bonito que te puede pasar y bueno, sobre todo pues seguir en este mundo, ¿no?, que tampoco pido tanto, seguir así manteniéndome como estoy y bueno, pues si puede ser posible que cada día seamos más, pues mejor, pero que los que tengo son los mejores del mundo, mis seguidores.
Ale, María Artés, trasnochando aquí en la noche de COPE, también con Maki. Te queremos preguntar, ¿el seudónimo o apodo de La Morena sigue ahí? ¿Te persigue, no te persigue?
La Morena siempre quedará grabado en mí porque me bautizó Maki cuando yo empecé a cantar con él, como con ese nombre, ¿no? Que es muy andaluz.
Sí, como para tintarte de rubia, ¿no? O sea, para que un día entre por casa
creo,
con el pelo
creo
rojo.
Que me he quitado La Morena por lo mismo, porque...
Por si acaso, por
he
si
estado
acaso.
Toda mi vida sin poderme pintar el pelo, ¿sabes? Pero la verdad que bueno, es algo muy profundo. Yo soy de Andalucía y llevo mi tierra muy, muy adentro, y la verdad que La Morena es algo como muy, muy andaluz y muy español. Pero sí que es verdad que muchas veces pues ahí hay que dar un pasito y para llegar a muchos más sitios. Y bueno, pues toda la gente que escucha La Morena, esa parte flamenca, siempre la va a tener siguiendo ahí, la va a tener para ellos. Y bueno, pues también para otro público, ¿no? Un poquito más...
Yo opino que sí que no, pero bueno, la verdad que María Artés es un nombre mucho más cercano a lo que significa ella. Artés es su apellido y al final, pues bueno, ese apellido de los Artés, con esa voz maravillosa, pues se queda ahí presente.
Bueno, así se aumenta el público, lo que hace es simplemente aumentar esa familia, ¿no? Y esas voces. Ahora pues el eco de sus canciones cuando la gente canta en tus conciertos, pues es doble.
Claro.
Sí, la verdad que sí.
Porque los que te siguen como La Morena te van a seguir siempre, y los que han descubierto a María Artés se quedan, que es lo importante.
Sí.
¿Qué pasa cuando llegas a casa y dices, oye, que voy a sacar un disco? Oye, que voy a sacar otro. Que ya voy
que tengo 40 canciones.
Que la vencida ya la he pasado, que ya estoy pensando en el cuarto. ¿Qué es lo que dice la familia?
Pues mira, mi familia, la verdad que he tenido la suerte que siempre me ha apoyado, ¿no? Desde los 15 años ellos le dieron la tutela a él, ¿no? Como responsabilidad en el trabajo. Le dieron su confianza y la verdad que me han salido buena gente y no me han fallado. Y bueno,
pues
gracias a esa suerte, la verdad que nunca se han metido mucho, pero la verdad que son los primeros que están ahí apoyándome, y todo lo que yo saque para ellos es lo más bonito del mundo.
Ahora que
lo que pasa
ver
que, el
con perspectiva, claro.
Que el que me mira regular es el que tengo aquí al lado, que con él es el que comparto mis días.
Este momento pimpinela siempre pasa en las entrevistas, ¿eh?
pues lo ha provocado ella sola, porque te ha mirado así de medio ojo y no te has podido resistir.
Y la verdad es que cuando subo súper ilusionada al estudio a enseñarle alguna canción y me dice que no vale, pues no me hace mucha gracia.
Ah, tema críticas, vamos a abrir ahí el melón.
Se lleva mal.
Qué difícil.
Yo le digo a ella que, digo, María, si es que realmente lo que cuando intento ser un poquito más inflexible contigo es porque cada día mejoremos más todos, porque al final quiero opiniones varias de los compañeros, productores, Gustavo Olmedo, que también me acompaña, y ella a veces no acepta, eso es que a veces le pasa, que no acepta todavía ese última opinión, pero al final yo creo que todos sumamos un poco en ese proyecto.
Y al final luego te has dado cuenta que llevaba razón, ¿o no?
Sí, la verdad que sí.
¡Ay!
Tengo que reconocer que sí, porque yo sé que cuando él me dice que algo no sirve, yo sé que es verdad. Excepto cuando ya yo confío plenamente y después le hago ver que no, pero la mayoría de las veces lleva la razón.
Claro, porque en casa uno lo que hace es darse la vuelta y decir, bueno, tengo razón.
No, pero es que
además de verdad,
en el mundo personal y en el mundo laboral el diálogo es fundamental, ¿no? Y adquirir un tipo de comunicación entre los dos que al final los lleve a buen puerto, esto es importante, igual que con la gente que te escucha, ¿no? ¿Qué comunicación tienes con la gente que te sigue?
Pues la verdad que creo que lo mejor que tengo con ellos es que soy súper cercana, que bueno, que cualquier cosa ellos me lo preguntan, pero con la mayor naturalidad, y yo les respondo igual, ¿no? Yo siempre me gusta mantener a mis seguidores informados de todo, ser como yo soy. Si un día estoy llorando, pues igualmente lo publico en historias de Instagram, que no pasa nada, porque hay que ser como uno es, ¿no? Y hay que mostrarle las dos caras a tu público. Tú no puedes solamente mostrarle la bonita, que tú también cuando estás mal, pues hay que enseñarlo y hay que decirle a tus niños que bueno, que estás pasando un mal momento y que necesitas mimos de ellos, así que bueno, yo lo comparto y,
sí, es verdad,
y
sí,
me
verdad.
Animan bastante.
Lo que dice María es muy importante. Yo, los consejos que tú preguntabas antes que le daba, ese era el más importante también, ¿no? Y recalcarlo un poco, porque yo he tenido manager en mi comienzo de carrera, que me decían que fuera lo contrario a lo que yo era. Tenía que ser un poquito más altivo por ser artista, y al final nos salía esa vena de gente de barrio, de gente cercana, de gente humilde. Ella al final ha aprendido que siendo ella misma llega mucho más lejos que siendo una persona que no es y que le dicen que sea. O sea, que al final creo que el consejo que más ha aceptado ha sido ese. Sí. Y creo que eso es lo que quiere transmitir cuando en las redes pone un vídeo, cuando habla de que cómo es ella. Yo creo que poco podía enseñarle, pero eso me lo enseñó mis padres a mí y yo creo que se lo he dicho a ella para que lo aprendiera, sí.
La verdad es que llega más lejos y durante más tiempo, porque son 3 discos los que ha sacado, con cambio de nombre incluido. Esto hay que resaltarlo porque es complicado, sí. Es complicado mantenerse ahí.
Sí, a mí me asustaba, pero la verdad es que bueno, que María Artes ya se ha hecho un hueco y la gente sabe perfectamente que María Artes es la morena y eso ha quedado
está claro.
O sea, que sí que me asustaba un poquito, él lo sabe, que yo lo pasaba un poco mal, pero la verdad que ahora me siento súper contenta porque es eso que tú has comentado antes, que se unen, ¿no? Y aún así, y aún ver eso es más bonito en los conciertos, ¿no? La gente de la morena, de María Artes, que al final el estilo musical se hace uno, porque mi quejío sigue ahí, aunque vaya cambiando un poquito la fusión de la música, ¿no?
Es como la unión entre la morena que empezó con Maki y María Artes, que está en solitario. Entonces se unen los fans que estaban con Maki y María y se unen con esos de María Artes, que ahora mismo está en solitario. Yo creo que al final todo suma, es lo importante, ¿no?
La autenticidad es lo que más valoramos, ¿eh? Cada vez que escuchamos la música, porque es inevitable. La voz te lleva a la persona y la persona es la que se transmite a través de la voz. En este caso, a través de las ondas, a través de esta radio que llega a todos los trasnochadores. Así que, María Artes, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Maki, muchísimas gracias por compartir los dos vuestra historia y que sea todo un éxito. El vuelo está muy alto, así que mejor no mirar abajo, seguir mirando hacia arriba.
Hacia arriba.
Hacia arriba. Gracias.
Quisiera comprenderte, pero sé que ya no puedo. Pasé lo suficiente y decidí ser lo primero para mi alma, para mis sueños, para vivir lo que yo siento. Sigue siendo un cobarde, sigues hiriéndome tanto. Yo te dejé burlarte, pero ya sé que no quiero. Vete muy lejos, déjame en paz. Quiero ser libre. Quiero volar. Ahora soy valiente, sé muy bien lo que yo quiero. Solo déjame escapar, me gustaría saltar. Ser la mujer que quiero, olvidarme de tu cuerpo. Y sé que tanto me encerraba en libertad. Si tú me quieres, deja que vuele. Ay, que mi alma contigo se muere. Va marchitando. Suceda ir detrás de un hombre que me quiera para un rato. Yo soy una mujer que quiere conocer un mundo diferente y valorarme, ser más independiente, consentirme yo misma, ser la heredera de todo mi sueño. Si tú me quieres, deja que vuele. Solo déjame escapar, me gustaría saltar, ser la mujer que quiero, olvidarme de tu cuerpo, ese que tanto me encerraba en libertad. Si tú me quieres, deja que vuele, hay que mi alma contigo se muere. Va marchitando todos los besos que te entregué con el amor que llevo puesto. Deja que vuele, que mi alma contigo se muere. Va marchitando, va marchitando.
también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
En España hay 20.000 personas sordociegas. Ahora, una aplicación les permitirá acceder a contenido televisivo. Ángel es el director del proyecto.
Necesitan apoyo permanente para poder valerse. Pues fíjense, una aplicación va a permitir que puedan acceder a determinados
contenidos. Lo que les gustaría es saber qué es lo que dicen los telediarios sin que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Se estaba quedando en trance no. En este momento.
No, los tengo aquí amenazados yo aquí con un cable de estos.
Ya, Archilla, los bostezos están bien, ¿eh?
Están
se
bien.
Permiten en este programa,
hombre,
se permite.
Es estiramiento de boca,
claro,
en realidad.
Claro, lo único que hay que poner las orejas en alto cada vez que viene Esther Molina aquí en directo en la noche de COPE, porque no te puedes perder ni un solo detalle, ¿eh?, de las leyendas que hay por el mundo, que son muchísimas.
Esther, buenas noches.
Buenas noches, chicas. Isabel, Bárbara, son muchísimas, traemos de todo, lo advierto desde ya, la que tenemos a continuación es bastante brutal.
Y tanto porque nos dejaste además con la miel en las orejas,
sí,
¿no?
Sí.
La ocasión anterior.
Acordaos que la semana pasada hablábamos de Barcelona y os decía que me dejaba en el tintero una historia, una leyenda brutal, ya os digo, que hizo saltar a la fama, o a la infama, mejor dicho, a su protagonista, Enriqueta Martí. Por este nombre, pues no os va a venir, ¿a qué no? No os viene Enriqueta Martí así...
Ponle algo más sangriento.
Claro, efectivamente. Y si os digo que también se la conocía como la vampiresa de Barcelona...
Es necesario subirse los cuellos de la camisa, ¿eh? Los guardias de seguridad que lleváis uniforme, ¿no? O los taxistas, oye, si lleváis camisa...
Yo creo que en los próximos minutos es necesario.
Así, sí. Un poquito, ¿no?
Sí, porque aparece.
Citábamos la semana pasada a la calle Tallers, acordaos, nos despedíamos así, bueno, pues muy cerca de esa calle, en 1912, en Ponent 29, otra calle, fueron hallados... En un escondrijo, huesos y dos cabelleras rubias de niñas de muy, muy corta edad. La policía entraba en un domicilio particular, vamos a ponernos en escena, situado en la calle de Barcelona. Habían sido alertados por Claudina Elías, que era una vecina del piso de enfrente, que dio aviso a la autoridad tras ver a una niña pequeña a través de una ventana, y le pareció muy raro, ¿no? El triste rostro de la niña, que además llevaba la cabeza rapada y se veía claramente que era una niña, ¿no? Le hizo sospechar de que algo no era normal en esa situación. Entonces, en los últimos meses se había producido por aquel entonces la desaparición de varios niños y niñas de muy corta edad en la ciudad condal, y el modo de vida un tanto extraño que llevaba su vecina, la vecina de enfrente de esta mujer que había visto a la niña esta con el pelo raspado, pues le inquietaba, ¿no? La inquilina de aquel piso era Enriqueta Martí Ripollés, una misteriosísima mujer que había llevado una doble vida, que sorprendió a todo el mundo. O sea, esta historia da auténtico pavor, entre otras cosas, porque es real, la realidad supera la ficción casi siempre.
¿Cómo era capaz, ¿no?, de llevar esa doble vida? Porque además entendemos que los niños no le duraban demasiado.
Qué bestia, decir esto, pero pero así como suena, tan
crudo. Y encima la policía la tenía más o menos fichada.
Efectivamente.
Ya, pero con esa doblez, ¿no? No llegaban a imaginarse ni la mitad de la crueldad que tenía en casa.
Para nada, ¿cómo imaginárselo? El caso es que sí, que Enriqueta era una vieja conocida de la policía, había sido detenida años atrás por un turbio asunto en el que se vio mezclada, regentando un prostíbulo en el que ofrecía a menores. Ojo con esto ya. Una extraña mano negra había hecho desaparecer el expediente del caso, además, y no pudo ser juzgada por dicho delito, lo que la llevó a disfrutar de libertad pues los siguientes años. Todo parece indicar que por aquel entonces, entre sus clientes, sobre todo, se encontraban varios miembros de la burguesía catalana, lo cual propició esa pérdida del expediente, ¿no? Bueno, esto era un rumor que corría siempre por Barcelona en este tipo de casos. Pero el nuevo caso que llevaba la policía a casa de Enriqueta Martí era que tuviera retenidos a los pequeños desaparecidos, y más concretamente el último caso, el de la niña Teresita Guitart, desaparecida 3 semanas antes y de la que se había hecho un gran despliegue policial y periodístico también, porque apareció, imaginaos, en la prensa local en todas partes, porque no era la primera niña, ¿no?
Y aquí es donde me entra el escalofrío, porque sí. El día que desapareció fue el día de mi cumpleaños.
Uf, bueno, pero tú estás aquí, con lo cual no eras tú. Había ocurrido el 10 de febrero en la calle de San Vicente, de noche, cuando Ana, la madre de la niña, de Teresita, se había detenido a la puerta de su domicilio a charlar con una vecina y le soltó la mano a la pequeña un momento, fíjate qué inocente, ¿no? De forma muy natural, en la creencia suya de que subiría sola hasta el piso. Al final, pues eran de toda la vida de allí, bueno, no había peligro, ¿no? Al parecer. Pero no fue así. Cuando el marido vio llegar a su esposa sin Teresita, le preguntó: oye, ¿y la nena? La buena mujer lanzó un grito y bajó corriendo a la calle, pero ya era demasiado tarde porque no había ni rastro de la niña. Lo que había ocurrido era que la niña, Teresita, en lugar de subir a su casa, se había alejado un poco, curioseando, y de repente pues sintió que una mano cogía la suya y que una mujer extraña, una desconocida, le decía con acento cariñoso: ven, bonita, ven, que tengo unos dulces para ti en casa. La pequeña, muy ilusionada lógicamente, pues se dejó llevar un trecho, un camino, pero al ver que se alejaba demasiado de donde estaba su madre, soltó su manita y trató de regresar con ella, pero ya era demasiado tarde, porque Enriqueta Martí efectivamente secuestró a la niña. Esto es tal cual. Por suerte, la policía encontró a la niña, como digo, y a Enriqueta en su casa, claro. La describían como con un largo y oscuro pasillo con varias habitaciones, las cuales estaban decoradas suntuosamente con caros muebles, al puro estilo de cualquier casa de citas de la época, ¿no?
Ajá, con eso, el pasillo largo.
Claro, etcétera, con las luces, ¿no? Bajadas, un
muchas
poco
habitaciones,
¿no? Muchas habitaciones.
Esos pisos antiguos.
De Barcelona, además, sí, sí. Pero lo más escalofriante fue hallar, sin duda, a los huesos semicalcinados de más de 10 niños, de los que se habían extraviado, además, y se había extraído el tuétano.
Aquí se pone interesante, trasnochadores. Además de que la música que nos ha traído Esther me está despistando porque se me va la oreja este Asturias de Isaac Albéniz.
Sí. Anda, que te puede mal la música.
Es que es una maravilla, por favor, un poco de chan.
Es durísimo.
Que no sirva de precedente, ¿eh? Pero esta mujer, cuando ya nos metemos en temas como el tuétano, los órganos, ya estamos hablando de una cosa distinta. No solamente es el secuestro de unos niños, sino de una práctica oculta que la llevaba ¿a qué?
A asesinarlos, sobre todo, pero sí, es que es muy dura la historia, advierto, y real, ¿eh? Que lo estamos diciendo desde el principio. Enriqueta Martí se disfrazaba por las mañanas de mendiga y recorría las calles y mercados de Barcelona. Cuando veía a un niño alejado de sus padres, lo cogía y se lo llevaba a su piso. Allí los ponía al servicio de clientes, es muy duro, lo advierto, de gran poder adquisitivo, que sobre todo abusaban de ellos, para asesinarlos a continuación y extraerles algunos órganos, pues la sangre, el tuétano, como hemos dicho, y elaborar pócimas, decía ella, que después vendía a personas enfermas. Por las noches, Enriqueta se vestía lujosamente y acudía a fiestas celebradas en las mejores casas y salas de la ciudad, codeándose con lo mejorcito de la burguesía y de la clase política de por aquel entonces,
en
Barcelona.
O sea, las pócimas, como a los enfermos, como si fuera una pócima mágica para curarse, o sea, que encima también había un fraude, aparte de, por supuesto,
si hubieran sabido los enfermos de qué estaban hechos esos
pócimas.
Mía.
Pero enfermos, ¿hasta qué punto? Porque siempre tenemos eso de la alquimia de la eterna juventud, y ella no es que vendiera solamente cura. locuras, ¿no? Uh-huh. Sino algo un poco más trascendental.
Sí, vamos, tengo que contarlo todo, ¿eh? O sea, me va a costar, pero incluso se decía que Enriqueta secuestraba niños y utilizaba sus flujos corporales para elaborar ungüentos que también vendía a la burguesía, a la salida del liceo incluso, o a aristócratas más arriba de la calle Diagonal, con la promesa de la eterna juventud, que es lo que comenta Isabel. El caso es que se la conoció como la vampiresa de Barcelona, os podéis imaginar, llenó centenares de páginas de la prensa de la época. Los habitantes de la ciudad condal estaban indignadísimos con la llegada del juicio que debía llevar a la asesina al garrote vil, sin lugar a dudas, pero Enriqueta Martí murió el 12 de mayo de 1913, según apuntó la prensa de la época, a consecuencia de una brutal paliza que le dieron sus compañeras en la prisión. Pues con el paso de los años han sido muchísimos los investigadores que han intentado desmitificar la leyenda negra de la vampiresa de Barcelona, ¿no? Que también es interesante. Uno de ellos es el periodista Jordi Corominas, que empezó a investigar y tras muchas horas de trabajo llegó a la conclusión de que esta historia no había sido tal o no tanto como la contaban, sino un producto escabroso de toda una maquinaria periodística a favor del morbo y de la truculencia, decía él textualmente en una entrevista también de la época. Repasó notas, repasó archivos, releyó crónicas de la época y confirmó que muchos de quienes volvieron a explicar el caso se limitaron a leer las reseñas de esos primeros días, que dejaron de investigar los últimos rastros del relato, ¿no? Porque la historia de Enriqueta no era como parecía, según él.
¿Qué se decía entonces de Enriqueta?
Pues se decía que lejos de ser una asesina sería una mísera mujer marcada por un hecho que le destrozó la vida y la volvió completamente loca. La mujer de un hijo con apenas 10 meses a causa de la malnutrición.
La muerte, ¿no? De su hijo.
La muerte de su hijo, claro. Estaba perturbada por esa situación y, según Jordi Martí otra vez, pues secuestró a Teresita, ¿no? A la niña. Y tal vez para buscarle una compañía a Angelita, la otra niña que ella cuidaba, también en el piso que compartía con su abuelo. Bueno, hay una historia aquí. Pero la suya no era una mente analítica ni criminal, decía este periodista. Hoy, de hecho, hubiera recibido seguramente atención psiquiátrica, en vez de haber sido destinada casi directamente al garrote vil y no haber llegado porque la asesinaron antes, supuestamente, de una brutal paliza a sus compañeras de prisión.
Vaya historia.
Como todas las que nos trae Esther Molina aquí en la noche de COPE, cada lunes en directo, para todos los trasnochadores, ¿eh? Que además vosotros también formáis parte de este momento de radio a través de nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope. Ahí está Esther Molina pendiente también del correo electrónico en lanoche@cope.es. Y si tenéis alguna leyenda extraña, alguna historia, algún misterio que queráis que ella descubra, lo investiga y después nos lo cuenta.
Claro,
por supuesto.
Aquí hacemos maletas, lo mismo a Barcelona que a Japón, nos da igual, ¿eh? El destino, así que animaros.
Mira, ahora que dices Japón, ya verás dónde nos vamos la semana que viene, que la tengo ahí.
¿La tienes ahí apuntada?
Está bien que me aviséis por una vez.
No es Japón, pero bueno, que me has dado una idea, Bárbara, gracias.
Venga. Esther Molina, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Buenas noches.
Y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Old.
cops and Superman unrolls the suit before he lifts. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this.
Y aquí en la noche de COPE somos muy de pensar en el futuro, somos muy de la alimentación del futuro, de pensar, ¿y qué vamos a recellunar después?
A ver. Ay, ¿a que sí? Archilla, cuando sí? Den las 6 de la mañana...
No lo niegues.
A las 6 de la mañana, recellunar. En realidad, estos estribillos que nos salen así de forma improvisada son fruto de las ganas de comer que tenemos en este momento y el rugir de tripas que se nos estremecen,
claro.
¿Verdad? Las ganas y el apetito. Pero esto es algo que nos sucede a los que tenemos el trasnocheo este,
sí.
El turno al revés.
Bueno, no te creas, no te creas, que a mí, a la gente normal, bueno, esos que llaman normales, me han dicho que también piensan mucho, ¿eh? En
dirás, los mortales, ¿no? Los inmortales ya para otras cosas, como para qué, por ejemplo, pues dar con una fórmula que nos sirva para alimentarnos bien, pero que no nos lleve tantísimo tiempo, que es que siempre estamos con lo mismo.
Claro, pues no es la alimentación del futuro la de pensar que voy a cenar mañana, sino eso precisamente, ¿no? ¿Qué comeré el día de mañana? Pues para ser más feliz, para estar más sano, para que me lleguen todos los nutrientes y, en definitiva, para estar saludable. Ahora se está trabajando ya en eso que llamamos la alimentación del futuro.
¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues en desarrollar complementos alimenticios de última generación, que si os decimos en qué están basados, vamos a necesitar la ayuda de alguien para que nos lo explique. Estos complementos están basados en moléculas bioactivas que tienen una actividad beneficiosa para el ser humano. Este es el momento en el que tiene que intervenir Gonzalo Peñaranda, director de la compañía Ahora Health, y nos puede contar cómo va a ser esta alimentación del futuro. Gonzalo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Moléculas bioactivas, complemento de última generación, beneficioso para el ser humano. ¿Todo esto es posible? ¿Y en qué consiste? Materialízanos este sueño, a ver.
Bueno, sueño hoy por hoy no es mucho, porque la realidad es que la ciencia avanza muy rápido. Y lo que hacemos nosotros es identificar qué es lo que sabemos o qué es lo que se sabe y ponerlo a la disposición de todos nosotros para que realmente nos los tomemos.
Claro, porque además siempre nos han dicho, ¿no?, que si nos alimentamos de una manera adecuada, pues gozaremos de salud, de tener una vida larga. ¿Estamos un poco enfocándonos, la investigación se está enfocando en esto?
Sí, sin duda. Realmente es una ciencia en la que hoy por hoy estamos en los inicios. Hay algunas cosas que despuntan más complicadas, como pueden ser la nutrigenética, pero, por ejemplo, hay avances en los que el omega 3 es indiscutible, ya está en todo el mundo, que aporta beneficios para la salud. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es identificar cuáles son y ponerlos al servicio de los consumidores.
Te vamos a hacer una pregunta de examen con esto de las moléculas, ¿no? Porque, por ejemplo, el azafrán. El azafrán sí. Está compuesto de muchísimas moléculas y además desconocidas. ¿Cómo conseguís identificar cada una de ellas, ¿no? Y saber cuáles son las beneficiosas?
Bueno, vamos a ver. De hecho, hoy el azafrán está compuesto por cientos de moléculas, de las cuales muchas de ellas no están caracterizadas a día de hoy. Lo que nosotros hemos es identificado cuáles nos interesan para la aplicación, que en este caso concreto estamos hablando de antiestrés y antiansiedad, y buscar métodos de obtención a partir del azafrán para tener extractos que tengan la actividad que nosotros estamos buscando.
Claro, y cuando vosotros os hacéis con ese extracto, ¿qué es lo que producís? O sea, ¿qué es al final lo que ingerimos?
Depende. pues podemos hacer cápsulas, podemos hacer comprimidos o podemos hacer directamente una comida, depende de la aplicación a la que estamos yendo.
Claro, y hablas para el antiestrés y la ansiedad, que últimamente, Gonzalo, pues es una de las mayores patologías, ¿no? ¿Quién no sufre de estrés o quién no tiene esos episodios de ansiedad por cualquier cosa?
Bueno, evidentemente, nosotros empezamos en un proyecto en Australia para tratar gente o pacientes depresivos. Y lo que pasa es que nos dimos cuenta que eso tiene un amplio recorrido, aunque la industria farmacéutica va muy avanzada. Entonces nosotros pensamos que hoy en día hay un 95% de personas que no tienen ninguna asociación terapéutica y sin embargo sí que necesitamos hacer que nuestro cerebro funcione de una manera más pausada y a eso nos dirigimos.
¿En qué consiste exactamente, Gonzalo, la biodisponibilidad?
Bueno, nosotros trabajamos en tres áreas. Una es la ciencia, en la que además de investigar, pues nosotros trabajamos con investigaciones ya existentes. Nosotros tenemos acuerdos con los principales centros de investigación, tanto en España como en otros países. Pero una vez que en el laboratorio se descubre que una molécula, o se identifica una molécula, tiene una aplicación beneficiosa, lo que es más importante es que cuando nosotros la tomemos, el cuerpo la absorba y funcione. Y no todas las moléculas se absorben igual.
Claro, ¿y estas entonces, pruebas cómo se hacen, Gonzalo, para saber si la absorbemos bien o no?
Bueno, pues depende. Normalmente con pruebas en humanos. Se pueden hacer test in vitro, que se hacen en laboratorio, y luego se pueden hacer en animales, y después ya se hacen en personas como nosotros, con test de sangre.
¿Y cuál es la cultura, o cuál es, según tu perspectiva, la cultura que tenemos nosotros del complemento alimenticio, ¿no? Porque muchas veces lo típico, mira, cógete este blister de vitaminas y de complemento de tal, y cuando te das la vuelta, ¿no?, y empiezas a ver cada complemento, te pone solo un 20% o solo un 50% de extracto de verdura, de hortaliza. ¿Eso produce algo en nuestro cuerpo o es como si tomáramos agua? Hay que elegir bien, ¿no?, cada uno de esos complementos alimenticios.
Bueno, es indiscutible. En España es un sector todavía en los inicios. Respecto a otros países, la verdad es que estamos poco avanzados. Pero la eficacia de los complementos, cuando están bien hechos, poca gente la discute hoy. Entonces, pues lo que tenemos que es asegurarnos qué es lo que hacemos. Y luego no todas las personas somos iguales. Y eso es lo que nosotros trabajamos, para tratar de personalizar los productos que preparamos o que hacemos.
Es decir, personas que tengan que llevar una dieta hiperestricta o deportistas de élite, personas que tengan un metabolismo con unas carencias o con unas facultades sí. Distintas. Se podría hacer muchísima mayor alquimia, ¿no?, con esta alimentación del futuro.
Bueno, por supuesto, hoy en día, en casos de pacientes oncológicos o quemados, yo esto lo empecé porque estuve 15 días ingresado en una unidad de quemados y me di cuenta cómo la nutrición enfocada pues tiene evidencias de que funciona, porque me vino fenomenal.
¿Qué dices? ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué
bueno,
tuviste que hacer?
Sí. Y entonces pues me dan una dieta especial para pacientes quemados. Hoy en día, Rafa Nadal tiene una dieta absolutamente medida. Un paciente oncológico tiene una dieta absolutamente medida. ¿Por qué no el resto de las personas que tendrán diferentes necesidades tenderemos a ello?
Claro,
nosotros estamos convencidos que habrá una parte de glamour en la que todos disfrutamos porque comer es maravilloso
sí.
Y otra parte mucho más no
mecánica,
sé si decirlo,
¿no?,
terapéutica, pero
sí.
Mucho más precisa en la que nos tratemos como un Fórmula 1.
Claro, una parte, digamos, más práctica, ¿no?, también, Gonzalo, para
sí, sí.
lo que nos venga en la vida, porque, bueno, pues Rafael Nadal tiene que ganar un partido, en otros casos, pues alguien tiene que enfrentarse a una profesión de riesgo todos los días, en otros, pues una situación de estrés continua, pero
sí,
algunos...
cuidar a los niños o llevarlos al colegio.
Bueno, eso es lo más estresante de todo, ¿verdad, Gonzalo?
Sí, sí.
Eso, como te toquen torbellinos, pues también, ¿no?, habrá que poner ese plan, pero hay algunos estudios que dicen que lo ecológico... Que dicen que es más saludable, pues va a ser esa alimentación del futuro. ¿Tú esto cómo lo ves?
Bueno, depende de lo que llamemos por ecología.
Ajá.
Pero sin duda, que nosotros tenemos que tratar mejor al planeta es así. De hecho, nosotros nos preocupamos de tener el menor impacto posible. Pero sí que es cierto que también en algunos casos se abusa del concepto. Entonces, pues como todo, tendrá que ir madurando y se separará el grano de la paja.
Podríamos decir entonces que las neveras del futuro serán neveras domingueras, ¿no? Y que comeremos del cajón de al lado, ¿no? Si es que el blister de comprimidos está en el cajón.
Bueno, nosotros trabajamos también en proyectos más de medio plazo, porque son más complejos, de una comida funcional en la que se come, pero con apariencia de una comida tengamos las mismas aplicaciones terapéuticas.
Qué interesante eso, Gonzalo, y qué difícil, porque como tú dices, es cierto, aquí lo que es la cultura de consumir estos complementos pues no está muy desarrollada, sin embargo, la investigación de una alimentación distinta o del futuro en España sí que va muy avanzada ya.
Sí, sí, vamos, yo te diría que los equipos de científicos que tenemos son de primer nivel. Vamos, no tenemos nada que envidiarles a nadie. El problema es poner en práctica esa investigación, que claro, muchos años se ha estado trabajando simplemente por avanzar sin aplicación práctica, y es donde nosotros creemos que podemos aportar mucho valor.
Claro, porque de nada sirve que nuestros científicos investiguen, ¿no?, y seamos líderes para que luego los españoles lo arreglemos todo con pero que prefiero una hamburguesa. Pues no, pues habrá que ponerse también las pilas, ¿no?, que para eso están investigando. Pero esto de los superalimentos, que lo oímos mucho, exactamente qué son, Gonzalo, porque ahora se ha puesto como muy de moda la quinoa, por ejemplo, ¿no? Y un 5%, por ejemplo, de la compra de los españoles ha aumentado precisamente para este tipo de superalimentos. ¿Qué son los superalimentos?
Bueno, son alimentos que, cuando llamamos superalimentos, también es porque se conocían menos y tienen propiedades que poco a poco estamos descubriendo que son beneficiosas. La quinoa, por ejemplo, es uno que ha llegado recientemente, y hay muchos otros. Nosotros vamos un paso más allá, Nosotros no nos quedamos solo en el ingrediente, sino que vamos a la molécula o a las moléculas que están contenidas en ese ingrediente y que entendemos que son de aplicación.
Y mientras nos llega esta alimentación del futuro, ¿qué comemos en el presente, Gonzalo? ¿Cómo
pues
aguantamos eso? ¿Cómo aguantamos la espera? ¿Algún truco?
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos productos que sustituyen una comida. Creemos que eso es el futuro, aunque es verdad que en España lo comercializamos con poca esperanza porque nos sigue gustando mucho la tortilla y el chorizo. Y hay otros países en los que el mercado es más sencillo, pero creo que poco a poco no teníamos tradición de cuidarnos, pero cada vez se nota más.
Algunos te dirán que esto es un poco Matrix, ¿no? Pero en otros países ya se hace.
Sí, sí, sin duda. Vamos, nosotros en Reino Unido comercializamos este tipo de productos, en Estados Unidos, sí, sí, sin duda, claro.
Oye, pero un blister, Gonzalo, con sabor a tortilla de patata, igual tampoco
bueno,
es mala idea.
Bueno, estamos trabajando en ello, no sé si llegaremos en este siglo, pero estamos trabajando en ello, pero bueno, más que blister serían o batidos o yogures o ese tipo de cosas.
Con sabor a tortilla, o sea, un yogur con sabor a tortilla, ¿no? ¿Estamos hablando de esto?
Hay que cambiar los conceptos, Archilla, del todo.
Y con chistorra.
Sí. Ay, con chistorra, por favor.
Gonzalo, pero ya hablando en serio, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para homologar pues un producto como este, ¿no? Que entendemos que es complicado, que tiene mogollón de aristas, ¿no? Y que tiene que ser tan preciso.
Bueno, vamos a ver, la regulación es muy variada en el mundo. Si nos centramos en Europa, que es la región más regulada en este tipo de productos, pues bueno, como nos ponemos de acuerdo en poco, ni siquiera las regiones en España tenemos una regulación acordada, con lo cual se suele aplicar el principio de reconocimiento mutuo, con lo cual este producto se registra en algún país miembro de la Unión Europea y una vez que lo tienen registrado se puede comercializar en cualquier otro país de la Unión Europea.
La alimentación del futuro está nada, a esperar muy poquito, mientras tanto, ¿cómo esperamos? Pues aquí, escuchando la radio, que bueno, al menos por lo menos imaginamos que tenemos el trozo de chistorra adelante, ¿no, Gonzalo?
Sí, sí.
Y eso sirve de algo.
Nos hace muchísima ilusión saber que en España, ¿no?, se hace investigación de este tipo, interesante, siempre por nuestra salud, ¿no?, por ir evolucionando, que a eso vamos. A vivir más años, ¿tú crees, Gonzalo?
Sí, sin duda, vamos, yo el mensaje que sí que me gustaría transmitir, porque lo he oído en primera persona, es que el factor más importante que cada uno podemos hacer por nuestra salud, sin discusión, es la alimentación.
Pues nos ha quedado...
Si aprendemos eso...
Clarísimo, esa lección nos la apuntamos. Gonzalo Peñaranda, director de Ahora Health, muchísimas gracias. Y oye, seguimos hablando, que en cuanto esté esto hay que hacer un receyuno de los buenos.
Qué rico. Gracias, Gonzalo.
Gracias.
Un abrazo.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Words like violence break the silence. Come crashing in to my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little one.
All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Vows are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
Os hemos dado tiempo suficiente, trasnochadores y trasnochadoras, para pegar ahí la oreja a la radio y reconocer esta versión de Enjoy the Silence de Depeche Mode. No puede ser otra que Carla Bruni.
All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. And words are very unnecessary, they can only do harm.
Con ella llegamos a las 2:58 minutos, una hora menos en Canarias, y este es el adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, su nuevo trabajo.
El quinto, y además es un trabajo que se va a llamar French Touch, pero que está marcado por una colección de versiones en inglés producidas por el productor, compositor y músico David Foster. Y atención, porque el 6 de octubre, a través de Verve Records, ya será lanzado y lo podremos disfrutar, pero aquí siempre nos adelantamos.
Sí que lo hacemos, trasnochadores, tanto, 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 que os contamos lo que va a pasar a partir de las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Tenéis que estar pendiente, a través de nuestras redes sociales, porque este programa es el más despierto de toda la radio, pero también está en directo en Twitter, @lanochedecope, y en facebook.com/lanochedecope.
Solo unos pocos fueron juzgados en el juicio de Nuremberg por los crímenes de guerra. 8 organizaciones hitlerianas, 24 dirigentes nazis en el proceso. De 4.850 peticiones de procesamientos individuales, solamente fueron acusadas 611 personas. Entre quienes habían muerto antes de ser juzgados, el propio Adolf Hitler, Joseph Goebbels, ministro de propaganda, y Heinrich Himmler, el capitán general de las SS. Muchos pudieron escapar a través de la conocida como Ruta de las Ratas.
A partir de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias, hacemos un pase privado por esta ruta, por el noroeste de la península ibérica, por el que pudieron pasar hasta 5.000 dirigentes nazis. Lo vamos a hacer con Xavier Quiroga y con su novela La Casa del Nazi. Una trama muy peligrosa, con una investigación que cuenta y remueve nuestro presente de hoy. Actualizamos la información y sigue la noche más despierta de la radio.